El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Hola, muy buenas amigas y amigos de este programa Historia para Todos, Historia para Ustedes. Aquí Rose Rosete y yo, Javier García Diego, les damos de verdad las más sinceras gracias, su simpatía por la historia de México, su interés por la historia del país, su confianza en este programa. Y obviamente, además de agradecerles a ustedes, pues agradecemos también a todo el equipo del Instituto Mexicano de la Radio, directivos, trabajadores, en fin, todos los que hacen posible este programa, hacen posible que llegue a ustedes, pero sobre todo a ustedes, amigos y amigas receptores, nuestras más sinceras gracias. Como les decía en el programa, en la emisión anterior, pues prácticamente acabamos ya con la fundación del Instituto Politécnico Nacional, esa de verdad extraordinaria institución fundada a principios del gobierno de Lázaro Cárdenas. Y bueno, creo que hay dos temas que me gustaría concluir, sobre todo en carácter a la justicia. Cuando hablamos de Vasconcelos y de la transformación de la Universidad Nacional, mencionamos, hicimos referencia al significado del lema de la universidad: por mi raza hablará el espíritu, desmintiendo esta chabacanería que dice que Vasconcelos estaba refiriendo al Espíritu Santo. No, no, de ninguna manera. Es un lema antipositivista. A eso se estaba refiriendo José Vasconcelos, que como todos los jóvenes de aquel entonces se habían formado en las filosofías antipositivistas, en las filosofías espiritualistas encabezadas sobre todo por Henri Bergson, ese gran filósofo francés de principios del siglo XX. En ese sentido, me gustaría también hacer algo de referencia sobre el lema del Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria, el lema que se oficializó hasta fechas muy tardías, 1983, si no estoy mal informado. Y bueno, su origen es muy diverso, no es un origen único, lineal, pero sí sabemos que está en las sociedades, ese origen está en las diversas sociedades estudiantiles que había en las diferentes escuelas que luego conformarían el Instituto Politécnico Nacional. Por lo tanto, atribuirse el lema como una producto de autoría individual de este líder Jesús Robles Martínez, pues es cuestionable, es matizable, ¿sí? Yo sostengo, en base a información histórica del Instituto Politécnico Nacional, sobre todo pues hecha, elaborada, rescatada por quien fuera, no sé si lo siga siendo, el director del Archivo Histórico del Politécnico, un colega muy prestigiado, muy, muy, muy apreciado por mí, que es Max Calvillo. Bueno, pues dependiendo mi interpretación de las aportaciones históricas hechas por Max Calvillo y su equipo, podemos ya decir que el lema se fue usando, se fue modificando, hubo diferentes versiones en las diferentes sociedades estudiantiles, repito, en plural, porque había varias sociedades, porque había varias escuelas. Ahora, lo que sí es muy claro es que todas estas ideas, pues, respondían, digamos, expresaban una idea prevaleciente, una idea dominante al momento de la creación de la institución, de optimismo ante el avance de la ciencia, ante el avance de la tecnología y sobre todo un clima de optimismo ante el futuro del país. Lázaro Cárdenas se estaba imponiendo, si no es que ya se había impuesto, a la vieja política de Plutarco Elizcáiz, pero también un optimismo respecto a esos jóvenes que veían en esa institución pues un futuro esperanzador, ¿sí? Entonces, en las escuelas técnicas, incluso antes del 36, en las escuelas técnicas en los 30, principios de los 30, primera mitad del decenio, que serían las que luego conformarían, integrarían el Politécnico Nacional, pues en las mesas directivas de estas diferentes sociedades estudiantiles se usaron lemas como, por ejemplo, por la causa de nuestras escuelas, por nuestras escuelas, labor y estudio, típicos lemas estudiantiles sin gran personalidad, sin una característica que las distinguiera, o sea, sin literatura, sin gloria, yo diría, ¿no? Posteriormente, la sociedad de alumnos, ya en 1936, en ese momento llamada la Escuela Superior de Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales, que yo creo que corresponde a la hoy Escuela Superior de Comercio y Administración, ¿sí? Repito, la sociedad de alumnos de esa escuela firmaban sus documentos con el lema "La técnica al servicio de las masas". De las masas, sí, lo subrayo. Recuerden que el propósito del Politécnico era hacer una escuela dedicada sobre todo a los hijos de los obreros. Bueno, pues también en ese año de 36, poco después de iniciadas las actividades ya con el nombre de Instituto Politécnico Nacional, un estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME, su nombre era Bonifacio Blanco Matos, él escribió una carta al presidente Cárdenas para proponerle la construcción de un museo tecnológico, ¿sí?, que usara el lema para el museo, ¿eh?, la técnica al servicio de la patria. Bueno, pues, amigas, amigos, la idea del museo no prosperó, no se consolidó. Cárdenas tenía otras prioridades en ese momento, estamos hablando ya de los finales del conflicto con Plutarco Lázaro Cárdenas, pero en cambio el lema sí sobrevivió. El lema reflejaba perfectamente el espíritu imperante y sobre todo ese lema sí tenía una carga literaria y un mensaje contundente sobre lo que se quería decir, ¿sí? Bueno, pues en junio de ese año de 36, digamos 6 meses después de iniciadas las actividades ya con el nombre de Instituto Politécnico Nacional, ahora sí, Jesús Robles Martínez, este estudiante de la ESIME, presidente de la, fíjense el nombre, presidente de la Federación Nacional de Federación Nacional Estudiantil de las Escuelas Técnicas y Profesionales No Universitarias, un nombre muy largo, pero ya nos queda claro que no es una mesa directiva de una escuela, sino que es una federación estudiantil de todas las escuelas técnicas y profesionales, pero no universitarias, deslindándose de la Universidad Nacional desde ese momento. Bueno, pues esa federación, sí, repito, encabezada por Jesús Robles Martínez, empezó a usar el lema "La técnica al servicio de una patria mejor", muy parecido a la propuesta que se le había dirigido al presidente Cárdenas para el museo, ¿sí? Bueno, pues el lema comenzó a ser adoptado por pues, el resto de las sociedades de alumnos o por todas las sociedades de alumnos que integraban esa Federación Nacional Estudiantil, ¿sí? Y bueno, pues empezó también a ser aceptado, a ser usado por las propias comunidades, o sea, las comunidades lo empezaron a adoptar, a interiorizar, ¿sí? El lema fue modificado, el lema tal como lo usaba la Federación Nacional Estudiantil de la Técnica al Servicio de una Patria Mejor, fue modificado 10 años después, en 1945, por los dirigentes de la misma federación, pero ahora ya eran otros dirigentes, ya no era Jesús Robles Martínez, ahora eran Daniel Talavera y Héctor Mayagoitia. Héctor Mayagoitia Domínguez, este es el personaje que va a ser clave para la definición oficial del lema, ¿sí? En ese momento ya con Talavera y con Mayagoitia, el lema fue "La técnica al servicio de la patria". No se decía "la técnica al servicio de una patria mejor". No. También cambió ya para ese momento el nombre de la federación, ya no era Federación Nacional Estudiantil de Escuelas Técnicas, era simplemente Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, pero si no estoy mal informado, perdón, esta federación desapareció en el 68 para ser sustituida, para ser suplantada por los llamados comités de lucha de ese, que fueron los que encabezaron la lucha estudiantil de ese año. Y bueno, pues ese lema de la técnica al servicio de la patria resurgió cuando el ex líder estudiantil Héctor Mayagoitia Domínguez, fue designado director del Instituto Politécnico Nacional a finales de 1979. De hecho, al terminar su discurso de toma de posesión, cerró con ese lema. Y bueno, pues el lema se oficializó a partir de ese momento, se le incluyó como el artículo 278 del reglamento interino del Instituto Politécnico Nacional de 1983. Y bueno, pues este es más o menos el origen. Repito, le agradezco a Max Calvillo los datos que me diera hace un tiempo sobre este asunto. También podemos decir que los colores blanco y guinda, o guinda y blanco, como ustedes quieran decirlo, fueron aportados, eran los colores de la Escuela Superior de Comercio y Administración, y bueno, se adoptaron para toda la institución, para todo el Instituto Politécnico Nacional. Quisiera referirme muy brevemente al asunto de su mascota. Por cierto, la palabra, me interesó ver la definición de la palabra mascota, y bueno, según el diccionario, mascota se le llama a los talismanes u objetos a los que se atribuye la propiedad de dar buena suerte o de ejercer influencia benéfica sobre su poseedor, sobre su propietario. Y también el diccionario acepta que se llama así a los animales domésticos de compañía, debido a que se les atribuye, todavía la medicina y sobre todo la psicología le atribuyen a estos animales de compañía doméstica, pues el poder de ejercer un influjo positivo sobre sus propietarios, sobre sus dueños, sobre sus responsables. Parece ser que provenía del idioma occitano, ¿sí? Mascota era un poco como hechizo, como embrujo, y esto se justifica porque derivaba de la palabra masca en brujo, en occitano. También es de origen germánico o celta. Parece ser que en estos idiomas la relación de mascota es con máscara. Pero en fin, en general podemos sintetizar diciendo pues que las mascotas son estos animales de dominio humano con los que simpatizamos y a los que incluso les atribuimos ciertos poderes de ayuda psicológica y demás. Bueno, pues en ese sentido, la mascota del Politécnico Nacional, por cierto, se le suele atribuir únicamente a los equipos deportivos, pero no, de ninguna manera. Están identificadas estas mascotas con todas las actividades de esas instituciones académicas. En ese sentido, los Pumas no es nada más el equipo universitario. El Puma puede ser un nombre o un animal genérico a toda la comunidad universitaria. Lo mismo para el Politécnico. Sí, repito, identificado prácticamente desde su fundación con una burrita blanca. Hay diferencias respecto a matices, pero todos prácticamente coinciden en que esta pues muy peculiar mascota se remonta a la época de la fundación del instituto, ¿sí? 1936, y según se dice, porque repito, hay diferentes versiones, pues la burrita blanca apareció en los terrenos del, recuerden que eran varias escuelas las que conformaron el Instituto Politécnico Nacional, bueno, pues esta apareció en los terrenos propios del Instituto Técnico Industrial, que era una de esas escuelas, sí, en el casco de Santo Tomás. Y bueno, hay también dos versiones, que los estudiantes mismos fueron los que la adoptaron, pero también hay otra versión que dice que incluso tuvo que intervenir Juan de Dios Batis, recordarán, lo mencionamos como uno de los fundadores, si no es que el fundador del Politécnico Nacional. Repito, la otra versión es que Juan de Dios Batis intervino para pagar al dueño del animal pues cierta cantidad de dinero para justificar que el animal pasara ser propiedad de los estudiantes. Y bueno, pues de verdad esta burrita blanca pues empezó a tener una función simbólica, totémica, empezó a servir de emblema, también de nombre colectivo, pero incluso con la identificación de ciertos valores. Para los politécnicos, esta burrita, bueno, en general, el burro representa pues un animal de gran capacidad de trabajo, noble. Hay que recordar el burro de Sancho Panza, simplemente llamado Rucio, la fortaleza, la resistencia del animal, su sentido de la responsabilidad. Por ejemplo, nunca aceptan más cargas de las que pueden llevar, la perseverancia, la tenacidad. Y bueno, pues es un animal que tiene enormes, enormes virtudes, como las tiene el Instituto Politécnico Nacional. Y pasamos entonces, amigas, amigos, si no tienen ustedes objeción, a otro tema dentro del sexenio de Lázaro Cárdenas. Prácticamente ya vimos su política exterior, su política obrera, su política agraria, en fin. Ahora quisiera ya acercarme al final del sexenio de Lázaro Cárdenas, a los últimos programas dedicados a esos años, y nos faltan todavía, por ejemplo, las oposiciones al cardenismo, la sucesión, la elección del candidato a la sucesión, las elecciones de 1940. Y bueno, primero que todo, hay que decir que en términos de oposiciones, hubo oposiciones legales y como tal hay que aceptarlas, incluso aplaudirlas, pero también oposiciones ilegales. Por otro lado, hubo oposiciones abiertas y públicas, estentorias, y hubo también oposiciones soterradas. Digamos que entre las oposiciones legales, pues diríamos que algunos órganos de la prensa mexicana, por ejemplo, pienso en el Excelsior, fueron muy críticos del cardenismo. En el Congreso hubo prácticamente muy pocas críticas porque estaba dominado por diputados del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, convertido en 1938 en PRM, pero no había otro partido, entonces la mayoría de los diputados eran, digamos, aliados a Lázaro Cárdenas. Claro, en el proceso de la sucesión, pues hubo unos que apoyaron a un candidato, hubo otros que simpatizaban con otro, pero digamos que no hubo gran oposición por parte del Congreso. Donde sí encontramos más oposición es en algunas facciones del ejército, en la vieja clase política callista. No estoy hablando de Plutarco Elías Calles, estoy hablando de algunos callistas que pensaron que podían recuperar cierto poder en las elecciones de 1940. Clarísimamente la oposición de las clases medias. La iglesia dividida, digamos que eran todos homogéneamente contrarios a la educación socialista, pero algunos sectores de la iglesia católica se habían reconciliado con el gobierno de Cárdenas, habían apoyado al gobierno de Cárdenas durante la expropiación petrolera. También tendríamos que reconocer que hubo grupos empresariales, hacendados y algunos empresarios, pues contrarios al gobierno de Cárdenas y contrarios a que se extendiera en otros sexenios su modelo de gobierno. Obviamente estoy pensando en la fundación del Partido Acción Nacional, septiembre de 1939, no como un partido de empresarios, ¿no? De ninguna manera, de hecho había muy poco empresariado en México en ese momento, sino como un partido de sectores profesionistas. No en balde, ya lo vimos aquí en las emisiones pasadas, Gómez Morín había sido rector de la Universidad Nacional. Entonces, digamos que encabezaba esta oposición de clases medias profesionales. Luego, con la sucesión misma, bueno, pues quedaron al margen Mújica, aunque yo no veo a Mújica como opositor. Entendió bien el no haber sido designado el sucesor. Lo mismo podríamos decir de Lombardo Toledano, no así de Almazán, que al no ser favorecido con la candidatura presidencial de su partido, pues provocó una escisión, creó un partido político coyuntural propio, el PRUN, y con ese partido se lanzó como candidato de oposición, como candidato independiente. Eso respecto a los opositores. También tendremos que ver en algún momento el proceso electoral de 1940, en donde se acusó a Lázaro Cárdenas de haber hecho más de lo pertinente, más de lo legal para apoyar a Manuel Ávila Camacho, lo cual yo pues cuestiono. Yo creo que Manuel Ávila Camacho ganó sobradamente esas elecciones. Pero quisiera entonces comenzar simplemente para acabar con ese tema, el de las oposiciones ilegales. Pero en este caso es una oposición ilegal no soterrada, fue una oposición ilegal que terminó en una rebelión militar. Y me estoy refiriendo a Saturnino Cedillo. Saturnino Cedillo, bueno, tenemos que hacer algo de biografía para poder entender al personaje. Saturnino Cedillo nació en 1890 en el rancho Las Palomas, en rancho familiar, un rancho dedicado a la explotación del istle, un rancho ixtlero, cerca de Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí. Él era el hermano menor de Cleofas y Magdaleno, dos revolucionarios. Bueno, los tres lo fueron, pero Cleofas y Magdaleno murieron, uno en 1915 y el otro en 1917. No sé si me vaya a dar tiempo de avanzar. Bueno, si avanzar, sí. Tenemos un minuto, me dice Rose, así que vamos a decir que los hermanos Cedillo, Cleofas, Magdaleno y Saturnino, lucharon contra Porfirio Díaz. Lucharon con las armas. Luego en 1912 lucharon contra Madero con la bandera del Orozquismo, vamos a decirlo así. De hecho, Saturnino Cedillo, el hermano menor, fue aprehendido en la frontera con Estados Unidos porque estaba comprando armas para esa rebelión familiar con la bandera del Orozquismo. Salió libre Saturnino Cedillo durante los días del cuartelazo. Yo me imagino que ahí lo ayudó a salir el gobernador Rafael Cepeda con alguna promesa de apoyar lo que la causa necesitara. Pero como todos ustedes saben, pues Madero fue asesinado, Huerta usurpó la presidencia y los hermanos Cedillo, Cleofas, Magdaleno y Saturnino tomaron las armas contra Victoriano Huerta. Pero regresamos en unos minutos después del corte para continuar con este personajazo, Saturnino Cedillo.
Estás escuchando Historia para Todos. Continuamos. El 19 de abril de 1972 murió Manuel Gómez Morín, un hombre que vivió su juventud de la mano de la Revolución Mexicana y que es recordado por ser el fundador del Banco de México, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, rector de la Universidad Nacional y fundador del Partido Acción Nacional. Se podría decir que la Academia y Manuel Gómez Morín siempre estuvieron conectados. Él nació en 1897, en Chihuahua, y al cumplir un año de edad, quedó huérfano de padre. Su madre, Concepción Morín del Avellano, se empeñó en hacer todo lo posible para que su hijo Manuel recibiera la mejor educación. Así fue como Manuel Gómez Morín estudió en las escuelas católicas y protestantes. Su entusiasmo y constancia lo llevaron a formarse como un intelectual que desde pequeño conocía la pluralidad de ideas y la tolerancia. Tras ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, Manuel Gómez Morín, preocupado por la situación de los jóvenes de clase media, creó junto a compañeros el Grupo de los Siete Sabios, un grupo en pro de la divulgación cultural y con la intención de colaborar en la construcción posrevolucionaria del país. Después de tener diferentes empleos en los que destaca su colaboración en el Heraldo de México, Manuel Gómez Morín fue profesor universitario, con tan solo 25 años de edad, pero con una amplia experiencia en el campo. Se convirtió en director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Una de las grandes aportaciones de Manuel Gómez Morín fue diseñar y crear el Banco de México. Posteriormente, en 1926, colaboró en la Comisión de Crédito Agrícola, donde redactó la ley, escritura constitutiva y estatutos del Banco Nacional de Crédito Agrícola. Como rector de la Universidad Nacional, impulsó la libertad de cátedra. Para Manuel Gómez Morín, la solución de cualquier problema debía hacerse mediante procedimientos técnicos y con base en buenas organizaciones e instituciones. Estaba en contra del manejo personalista de las instituciones y del financiamiento hacia gobernantes y políticos, motivo por el cual inició una larga vida en la oposición. En 1939, Manuel Gómez Morín decidió organizar un partido político y fundó el Partido Acción Nacional. Sus intenciones eran crear una asociación ciudadana libre y vigorosa, una institución que no apeteciera el mero poder, y llamó a la unidad nacional como antídoto contra los enfrentamientos sociales. Gómez Morín fue dirigente del PAN durante 10 años y militó en el partido el resto de su vida. Recordamos el 19 de abril de 1972 como la fecha en la que murió Manuel Gómez Morín, llamado figura emblemática de la resistencia pacífica y cívica, un visionario y constructor de instituciones. Desde 2004, sus restos reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres.
Pues amigas, amigos, estábamos no con Saturnino Cedillo, digamos el que encabezó la más abierta oposición ilegal al gobierno de Lázaro Cárdenas, repito, una rebelión militar. Pero antes de hablar de Saturnino Cedillo, tenemos que hablar de los hermanos Cedillo, repito, Cleofás y Magdaleno. Ellos lucharon entonces contra Victoriano Huerta desde muy tempranas fechas, marzo de 1913, ¿sí? Y más o menos lo hacían en una alianza con los hermanos Carrera Torres, Francisco y Alberto. Los hermanos Carrera Torres eran originarios, agraristas también, de la zona suroeste de Tamaulipas, ¿sí? De una población, si no mal recuerdo, llamado Tula. Y en cambio, los Cedillo eran originarios de una zona del noreste, de San Luis Potosí. Entonces eran más o menos vecinos los tamaulipecos Carrera Torres y los potosinos Cedillo. Estuvieron luchando contra Victoriano Huerta en esa zona, vamos a decir que con un protagonismo apreciable. Ya cuando descendió cuerpo de ejército del noreste rumbo a Ciudad de México, encabezado por Pablo González, Jesús Carranza, se hizo realidad la división del centro, a la cual se incorporaron los hermanos Cedillo. Estamos hablando ya de mediados y segunda parte de 1914. Ahora bien, los tres hermanos Cedillo, se hicieron partidarios de la convención, esto es, retiraron su apoyo a Carranza, rompieron con Pablo González, Jesús Carranza, bueno, de hecho Jesús Carranza moriría poco después, y los hermanos Cedillo pues apoyaron a la opción convencionista. De hecho, Cleofás murió en el sitio del Ébano, allá marzo, abril, mayo de 1915. El Ébano es un punto estratégico, San Luis Potosí, frontera con Tamaulipas, frontera con el norte de Veracruz, porque es una estación ferroviaria que da la entrada a la zona de los pozos petroleros. Y Villa entonces quería ocupar esta zona petrolífera. El Ébano fue el punto en donde los carrancistas, los constitucionalistas al frente de Jacinto Treviño pusieron, digamos, su resistencia. Triunfaron los constitucionalistas, los villistas, los convencionistas fueron rechazados. Cleofás Cedillo murió en el intento. Un par de años después, un poco más, 2 años y medio después, noviembre de 17, murió el otro hermano, Magdaleno, a manos de fuerzas carrancistas. ¿Sí? Si no mal recuerdo, quien estaba al frente de las operaciones carrancistas en San Luis Potosí era Manuel Diéguez, y en concreto quien encabezaba las fuerzas que acabaron con la vida de Magdaleno, rebelde anticarrancista en la zona de Ciudad del Maíz, fue Rentería Luviano, Michoacán. Bueno, entonces, muertos Cleofás y Magdaleno, pues Saturnino quedó como el único jefe. Por cierto, ya también había muerto Carrera Torres. Entonces, Saturnino se quedó al frente de todos esos rebeldes anticarrancistas. Se dice que llegó a tener hasta 800 hombres bajo su mando, pero con esos hombres, digamos, se convirtió en un rebelde regional, pero sin mayor importancia a nivel nacional. Su importancia creció a partir de 1920, porque Saturnino Cedillo, repito, ya los hermanos habían muerto, se hizo aguaprietista en la lucha de los sonorenses contra Carranza, y ahí es cuando comenzó su ascenso político. Ya con la presidencia de Álvaro Obregón y luego de Plutarco Elías Calles, Saturnino Cedillo empezó a crear, a fomentar en toda su región una reforma agraria particular que era establecer colonias agrícola militares. Los principales beneficiarios eran los que habían sido sus soldados. Pero la característica fundamental, lo dice el nombre, colonias agrícolas militares, no eran solamente repartos agrarios, sino que eran hombres que conservaban sus armas. Saturnino Cedillo también fue designado jefe de las armas en San Luis Potosí, comandante militar de San Luis Potosí, pero también oficiaba. Y perdón por la cacofonía, oficiaba, no oficialmente, pero oficiaba como el hombre fuerte, como el cacique de toda esta zona de Ciudad del Maíz, Río Verde, Río Verde, Guadalcázar. En fin. Otro elemento que explica el ascenso político en los 20 de este personaje, Saturnino Cedillo, fue que apoyó al gobierno de Obregón. En contra de la rebelión de la Huertista, 23, finales de 23, diciembre de 23 y primera mitad de 24. También luchó de manera destacada en contra de los cristeros, no solamente en San Luis Potosí, sino que operó en otras zonas. De hecho, hay quienes atribuyen a Saturnino Cedillo la muerte del principal jefe militar cristero, que era el general Enrique Gorostieta. Y terminó el decenio luchando en contra del escobarismo allá en marzo, abril de 1929. O sea, fue muy leal a los gobiernos aguaprietistas, a los gobiernos sonorenses a todo lo largo del decenio de los 20. Esto explica que Saturnino Cedillo haya ascendido a general de división, que fuera nombrado jefe de la primera división del centro, estoy hablando de la lucha contra los cristeros, y también esto explica que haya sido apoyado por Calles para ser gobernador de San Luis Potosí entre 1927 y 1931, aunque en realidad buena parte de los primeros 2 años, y de 27 a 29, los pasó solicitando licencias a la gubernatura para poder participar en la lucha contra estas rebeliones. Me refiero a la Guerra Cristera y me refiero también al escobarismo. No sé si me dé tiempo, un minuto tenemos. Bueno, entonces vamos a concluir diciendo que al término de la gubernatura, Saturnino Cedillo pasó a ser brevemente secretario de Agricultura en 1931. 31 quiere decir que fue secretario de Agricultura con Pascual Ortiz Rubio, pero lo notable es que nada más lo fue por 40 días. Entonces, vamos a dejar aquí a Saturnino Cedillo, digamos, en la antesala, gobierno de Ortiz Rubio, en la antesala de lo que 2 años después sería el sexenio de Lázaro Cárdenas. Como ustedes recordarán, Lázaro Cárdenas asumió la presidencia primero de diciembre de 34 en una situación, vamos a decirlo así, de debilidad, en el sentido de que el gabinete era básicamente de callistas, que el mayor número de gobernadores también se podía identificar con el callismo, se debía identificar, se identificaba con el callismo, ni qué decir de la Cámara de Diputados. En todo caso, donde estaba el poder o donde estaría el poder de Lázaro Cárdenas era el ejército, las organizaciones de masas, una de ellas vinculada a Saturnino Cedillo. Vamos ahora. Entonces, ¿qué hizo Lázaro Cárdenas? Desde un principio, desde el inicio de su presidencia, estableció una alianza con obreros y campesinos, y también fue especialmente atento a ir removiendo a los jefes militares callistas, digamos, a los que estaban al frente de operaciones militares, pero que estaban identificados con Plutarco Elías Calles. También he de decir que Lázaro Cárdenas, para llegar a la presidencia, obtuvo el apoyo, la quiesencia de dos caciques importantes, Juan Andreu Almazán, guerrerense, aunque para ese momento yo ya lo ubico más en la zona del noreste del país, y Saturnino Cedillo. Ambos habían sido mencionados como potenciales precandidatos, y eso hizo que Lázaro Cárdenas los tratara con cierta deferencia. Repito, los dos, y ahorita nos estamos concentrando en Cedillo, pues Cedillo lo había apoyado para la candidatura, pero claro, era un apoyo estratégico porque meses antes Saturnino Cedillo había sido considerado por algunos, pienso por ejemplo en Emilio Portes Gil, como precandidato a la presidencia del país. Entonces, pronto empezaron a surgir discrepancias políticas, discrepancias ideológicas, y bueno, parte de esta, digamos, diferenciación inicial de estas rispideces iniciales se debieron a que Saturnino Cedillo no fue incluido en el gabinete inicial de Lázaro Cárdenas. Uno podría alegar, Cárdenas podría haber alegado, uno, pues que el gabinete lo había designado en buena medida Plutarco Elías Calles. Dos, Lázaro Cárdenas pudo haber también alegado que habiendo sido una especie de precandidato, pues no era correcto tener a Saturnino Cedillo al interior del gabinete. Lo cierto es que, pues, Saturnino Cedillo pronto mostró que no iba a apoyar la aplicación de las políticas cardenistas en San Luis Potosí. Muy pronto Saturnino Cedillo hizo expresiones en favor de la Iglesia Católica, en favor de una educación, por cierto, no era un tema que él manejara, pero en tanto que eso lo aliaba o lo acercaba a la Iglesia Católica, pues Saturnino Cedillo se expresó en favor de la libertad educativa, o sea, en contra de la reforma al artículo 3, del cual hemos hablado ya bastante en las emisiones anteriores. Pero más aún, Saturnino Cedillo se mostraría crítico de varios movimientos huelguistas, o más bien del apoyo de Lázaro Cárdenas a las huelgas, a las expresiones obreras en ese sentido, y también al reparto agrario. Uno podría decir, pero ¿cómo se va a oponer Saturnino Cedillo al reparto agrario si en su origen él era un líder agrarista? Y si además él había impulsado este proyecto de reforma agraria local basado en las colonias agrícola militares. Bueno, lo que puede decirse de manera muy sintética, ¿sí? Es que Saturnino Cedillo criticaba la reforma agraria cardenista en el sentido de que estaba colectivizando la tierra y no daba oportunidad a la explotación individual de la misma. Pero sobre todo, Saturnino Cedillo se mostró muy reacio, abiertamente contrario a perder el control del movimiento campesino, ya no digamos a nivel nacional, sino simplemente el control del movimiento campesino a nivel San Luis Potosí. De hecho, cuando llega a la presidencia Lázaro Cárdenas y al no quedar incluido Saturnino Cedillo en el gabinete, se pensó que Saturnino Cedillo podría ser nombrado líder de la Confederación Campesina Mexicana. Esta confederación se había constituido, se había fundado en 1933 precisamente para apoyar la precandidatura presidencial de Lázaro Cárdenas, pero también se sabía que en ese 1933 Saturnino Cedillo había sido importante en la fundación de la Confederación Campesina Mexicana, por lo que en buena lógica podría quedar él, Cedillo, al frente de esa confederación. Sin embargo, repito, Cárdenas se opuso, se negó a cederle a Saturnino Cedillo, digamos, el liderazgo oficial en ese momento de la confederación campesina más importante del país. Entonces, esto, a mi modo de ver, fue muy importante. Ya iniciada la presidencia de Lázaro Cárdenas en febrero de 35, o sea, 3 meses después, antes de cumplir los 3 meses de presidente, Cárdenas envió a Francisco J. Mújica, que era miembro del gabinete, pero además un cercano, bueno, cercanísimo asesor de Lázaro Cárdenas, digamos, su colaborador número uno. Bueno, pues Cárdenas envió a Mújica a San Luis Potosí a que le comentara a Saturnino Cedillo que su actitud no era la correcta y que su actitud sobre todo estaba siendo aprovechada por la reacción anticardenista. Mensaje muy claro para decirle a Saturnino Cedillo, bueno, pues que no hiciera políticas anticardenistas y que más bien apoyara al presidente de la nación. De hecho, también, además de mandar a Mújica, Lázaro Cárdenas puso, repito, recordarán que hace un minuto o un par de minutos dije que Cárdenas había empezado a hacer cambios en las jefaturas de operaciones militares. Bueno, pues puso como jefe de operaciones militares en la región de Tampico. Recuerden que la zona del noreste de San Luis Potosí de una u otra manera está vinculada por el ferrocarril a Tampico, de ahí que mencionáramos el Ébano hace unos minutos. Bueno, pues nombró como jefe de operaciones militares en la región de Tampico a un general muy cercano a él de apellido Soto y Lara, con las instrucciones, ¿sí?, de que tuviera pues mucho cuidado, que vigilara mucho, ¿sí?, cualquier alianza, cualquier relación, cualquier cercanía o acercamiento entre Saturnino Cedillo, repito, que radicaba en la zona del noreste de San Luis Potosí, con Juan Andreu Almazán, que se encontraba en Monterrey. Ahí ya Lázaro Cárdenas estaba mostrando, bueno, pues una cierta desconfianza de ambos generales, que repito, habían sido precandidatos presidenciales, caciques ambos en su respectiva región, y bueno, pues políticos de muchísima fuerza. También Lázaro Cárdenas dispuso que hubiera una vigilancia especial en la frontera con Estados Unidos para evitar cualquier paso de armas y parque. Estaba pensando, obviamente, en Almazán, pero también estaba pensando en Saturnino Cedillo. Y bueno, pues también el presidente Cárdenas le envió el mensaje a Cedillo de que apoyara la política educativa de su gobierno, a pesar de lo cual, pues repito, Cedillo no asumió esa postura. Cedillo, exgobernador de San Luis Potosí, pues vamos a decirlo, hizo varias declaraciones en favor de la autonomía de la Universidad de San Luis Potosí. Ustedes me podrán decir, bueno, ¿qué antecedentes tenía Saturnino Cedillo en educación superior? Yo les diría ninguno. Esta es una actitud política, es una actitud ideológica, ¿sí? De hecho, Cedillo también apoyó la reapertura y la actividad de algunas escuelas religiosas. Y bueno, pues empezó realmente cada día crecía la distancia entre Cárdenas y Cedillo. De hecho, Cárdenas empezó a bloquear algunos recursos federales y sobre todo anunció que desarmaría las colonias agrícolas militares. ¿sí? Bueno, se empezó a rumorar que las compañías petroleras, en particular el Águila, le habían ofrecido apoyo económico a Saturnino Cedillo. También se dijo que supuestamente contaba con el respaldo del clero para un eventual levantamiento militar. Todo esto hay que decirlo, no sé de cuánto tiempo dispongamos. De un minuto, Ros, gracias. Todo esto, hay que decirlo, estamos hablando todavía de 1935, principios de 1936, así que esta diferenciación, estos, digamos, problemas, conflictos entre Cárdenas y Cedillo se daban al mismo tiempo que Cárdenas se estaba enfrentando de manera mayor, de manera más concentrada, de manera más radical a Plutarco Elías Calles. De hecho, ¿sí? Las diferencias entre Cárdenas y Cedillo se pospusieron. Cárdenas decidió no enfrentar abiertamente a Cedillo hasta no concluir primero con el conflicto con Plutarco Elías Calles. Pero ya me está haciendo señales Rose de que el tiempo ha concluido. Así que, amigas, amigos, si no tienen ustedes objeciones, continuaremos en nuestra próxima emisión con este conflicto de las oposiciones a Lázaro Cárdenas. Primero, la oposición ilegal por excelencia, la rebelión de Saturnino Cedillo.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el doctor Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.